Un placer, Fernando. Muy buenos días. Desde aquí, desde Bahía Blanca, con Maxi, lo estamos saludando. ¿Cómo le va?
Hola, Silvia. Hola, Maxi. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por llamar.
Por favor, al contrario. Fernando, estaba viendo yo una nota que le hacían en un canal capitalino hace algunos días, y fue muy gráfico usted al exponer este tema de la diferencia, ¿no?, que siempre se genera entre los precios que ofrecen las grandes cadenas y el por qué el comercio minorista maneja no siempre valores diferentes, sí, que las grandes superficies, pero a veces la gente opta por unos o por otros, ¿no? Pero la importancia fundamentalmente que tiene el pequeño comercio en nuestras vidas. ¿Siguen ustedes analizando esta situación económica y qué podemos pasar en limpio de todo esto?
Digamos que el tema de los aumentos que hemos recibido en el mes de diciembre, ¿cierto? Diciembre fue una hiperinflación, lo que vivimos, porque bueno, el mismo INDEC da un dato casi de un 30%. Enero y febrero los aumentos continuaron, Silvia. Y digamos que ahí es donde se produce una caída de ventas aproximadamente de un 22%. Yo creo que muchas empresas han reflexionado, no con el corazón, sino con el bolsillo, y empezaron a bajar. Mucha mercadería empezó a bajar. Mire, un ejemplo claro, en diciembre llegamos a pagar un kilo de azúcar de primera marca, nosotros de costo, 1.400 pesos, y hoy nos cuesta 900, Silvia. ¿Me entiende? De costo. O sea, hay mercaderías que fueron demasiado exageradas. Y bueno, yo creo que también hubo mucha negación de parte del consumidor, primero por el que no podía comprarla por tema económico, lo que es la primera marca, y porque muchos dijeron, no estoy dispuesto a pagar esta exageración. Entonces, bueno, hubo, yo creo que no en todas las empresas, pero hubo mucha reflexión. Entonces empezamos a ver que la mercadería empieza a bajar de precio, obviamente todo lo que se compra con un precio más bajo se traslada a la góndola, como cuando fue exactamente al revés. Así que tal vez en lo que es producto de limpieza, higiene personal, todavía no hemos visto que haya bajado nada, pero en todo lo que es comestible, la baja fue importante, más allá de todo lo que se suma en las empresas pymes. Entonces yo le digo que un pan lactal de primera marca, este osito muy simpático, lo tenemos que vender en 4.200 pesos, mientras tenemos pan pyme de ese mismo gramaje que lo podemos vender en 1.300.
Tremenda la diferencia.
Exactamente, un yogur con copitos de cereales de primera marca, 2.400 pesos casi, mientras un yogur con copitos de cereales de una marca pyme, 800, 890.
Bien, claro. Bueno, pero a ver, esto sucede también en otros aspectos, ¿no? En la ropa, usted diría que es casi el mismo producto.
Obviamente que el tema de diferencia, porque usted, Maxi, capaz que como yo, como cualquiera de cualquier vecino, está acostumbrado a ir al comercio y comprar una determinada marca de arroz o una determinada marca de galletitas. Entonces empieza a ver que esa marca está muy cara, pero al lado tiene un producto pyme y uno duda, ¿no? Porque dice, capaz que llevo esto y no le gusta a nadie. Pero mira, hay algo que a mí me pasa en mi negocio, ¿no? Porque yo digo que los chicos no mienten, ¿cierto? Entonces, cuando usted viene y compra ese yogur con copitos de cereales y lo paga 800 pesos y lo lleva y después su hijo o su sobrino no le gusta, el chico no le va a decir la verdad. Capaz que me la da a mí y yo, por quedar bien con usted, digo, qué rico, pero unos chicos dicen la verdad. Entonces yo lo que empiezo a ver, claro, de que ese yogur rota mucho más que la primera marca. Entonces ahí es donde la primera marca, empezamos las reuniones, digamos, en el mes de marzo, y la reflexión de ellos es, no estamos vendiendo, y no están vendiendo porque están caros. O sea, sáquense de la cabeza que el dólar está en 1.500, 1.600, el dólar está en 1.000. O sea, la mercadería todavía tiene que seguir bajando más. Y aún es lo que dije en comienzo de enero, que me llevó a bastantes debates, de que yo dije que los colegas no debían comprar más mercadería que lo justo y necesario, porque la mercadería iba a tener que caer. Y aún más, decía a la gente, no compre más de lo que necesite o castigue lo que está caro, porque es la mejor forma de regular el precio de cada producto.
Entonces, a ver, para usted que está más en contacto con todo esto que nosotros, entonces está funcionando lo que defiende Javier Milei, que el mercado regula, o bajan los precios por recesión.
Bueno, es un poco todo, es un poco, o sea, la economía la están enfriando, evidentemente. Usted vio que la mercadería desde diciembre cambió casi al doble, y algunas cosas han cuatriplicado el valor, como lo dice el aceite de girasol, que nunca lo voy a poder entender porque es un producto que es totalmente nacional. Uh-huh. Evidentemente todo subió, pero los sueldos no. Entonces, claro, Evidentemente la economía se enfría. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, la gente, yo creo que cada día el argentino está entendiendo más esto de no comprar lo que está caro. O sea, no puede ser que hace dos semanas atrás escucho de que el kilo de lechuga está a 7.000 pesos y parece que a todo el mundo nos da ganas de comer ensalada. Bueno, yo creo que lo mejor que uno tiene que hacer es decir, no compro lechuga, listo, no me va a cambiar la vida por y seguramente que si castigamos todo, y lo digo con mucho respeto a todos los colegas verdureros, ¿cierto? Sí. Pero castigamos todos el producto que está caro, evidentemente va a tener que bajar.
Sí. Recuerdo hace varios años en Inglaterra había un fuerte movimiento de alguna agrupación de amas de casa o directamente convocadas, ¿no? Había subido el pan, uh-huh, no mucho, para ellos que suba un centavo, sí, bueno, es un montón, ¿no?
Claro.
Y bueno, durante una semana nadie en Inglaterra compró pan, tuvieron que bajarlo, obviamente. Esa conciencia de consumidor es necesaria.
Bueno, pero digamos que tal vez el consumidor europeo entendió cuál es el formato de todo esto. Digo, no conozco Europa, ¿no es cierto? Mm. Pero tal vez es la forma que tenemos que ir aprendiendo todos. Y yo creo que en función de los altos precios que tuvimos que pagar, exagerados, ya la gente empezó a buscar la forma de que su dinero rinda un poco más, y tal vez se volcaron más a las marcas pymes, que las marcas pymes a su vez buscan el negocio de proximidad para venderle. ¿Pero por qué? Porque evidentemente nosotros somos los que pagamos de contado, y si van al hipermercado tienen que esperar 60 días. Entonces el círculo cierra perfecto para ellos también, ¿cierto? Porque qué mejor que para una pyme que está produciendo, que tiene una cantidad de empleados, tiene que cumplir con los sueldos, tiene que comprar la materia prima, es bajar la mercadería y cobrar y no tener que esperar 60 días. Por eso es que muchas pymes al hipermercado no han llegado. Por más ley de góndola que se había armado, cuando se habló de la ley de góndola, yo lo primero que dije, inclusive se lo dije al gobernador, es que no iba a funcionar por el tema del formato de pago. O sea, yo le pago de contado y el hiper le paga 60 días. ¿Qué pyme puede esperar 60 días para cobrar?
Además, otra cosa, Fernando, también me parece, ¿no? Por haber sido hace décadas atrás empleada también en un supermercado, y lo veíamos en la administración este tema, ¿no? Las pymes tienen una capacidad a veces un tanto acotada de producción, sí, y claro, para un hipermercado dicen, vos sos, poniéndolo así un poquito de entrecasa, ¿no? Sos poca cosa para nosotros porque no alcanzás con tu producción a satisfacer mi demanda. Entonces, no te tengo en cuenta. Y claro, entonces, lugares que en un futuro podrían llegar a ser grandes empresas o empresas mayores, se ven truncadas por esta actitud de los supermercados grandes e hipermercados. Y ahí es donde precisamente este entramado de los negocios de barrio hacen que esa sinergia funcione, ¿no?
Bueno, pero mire, la apreciación y la conclusión que usted saca de todo eso es la correcta. Evidentemente, acá hay intereses creados de los 7 monopolios, oligopolios que tenemos, que no les interesa de que la pyme crezca, porque muchas pymes evidentemente se han crecido y hoy son parte de ese mismo monopolio. Entonces, claro, evidentemente es mejor que se queden chiquitos, y si es posible que no exista más, igual que pasó con nuestros negocios. O sea, nuestros negocios tuvieron, ¿cuál es la intención con la que vino el hipermercado? Destruir el comercio de proximidad. Lo que pasa es que somos 26.000 comercios en provincia de Buenos Aires y más de 60.000 en el país, y cuando discutimos dentro de las empresas que nos proveen, las empresas de primera marca, sabemos que representamos más del 50% de la torta, pero que ¿quiénes somos? Somos los almaceneros, los autoservicistas, los supermercadistas familiares, las cadenas regionales, todo eso es parte de una torta importante, y solo el hipermercado yo creo que ni llega a representar el 40% de la comercialización de alimentos en el país.
Seguro.
Entonces, evidentemente, digamos que todavía seguimos parados y dando de lucha, y evidentemente saben ustedes que muchas veces los distintos gobiernos no nos jugaron a favor. O sea, jugaron más a favor, porque yo sé que para un gobierno es más fácil sentarse con 5 o 6 dueños de los hipermercados que sentarse con todos nosotros, ¿cierto? Pero bueno, sin embargo no nos pudieron extinguir.
Precisamente en este punto, Fernando, quería consultarles, ¿no? Seguramente ustedes a través de la Federación tienen un panorama un tanto más exacto. Nos ha pasado ver, y no solamente en nuestros barrios, en nuestras ciudades, también por allí coberturas de los canales nacionales, pequeños comercios que cuando empezó todo este desbarajuste económico en estos últimos meses dijeron, bueno, yo llego hasta acá, bajo la persiana, no doy más porque mis costos se fueron a las nubes. ¿Qué pasa con esas familias que hace 2, 3, 4 meses atrás tuvieron que cerrar su negocio a la fuerza, no porque lo quisieron? Al día de hoy, con estas condiciones que están empezando a cambiar, tal vez podrían volver a la actividad. ¿Existe dentro de los ámbitos públicos, la banca pública, nación, provincia, alguna alternativa para que estas personas tal vez, no es lo ideal y no es lo que uno quiere generalmente, ¿no? El tomar un crédito, pero volver a la actividad.
El tema es que en el momento económico que está viviendo el país, el que perdió su negocio, el que se fundió, el que no pudo seguir, evidentemente hoy no está dispuesto a volver a arriesgar nada, ¿cierto?
Claro. Ve la vaca y llora ya. No.
Bueno, por eso, yo creo que es un estamos viviendo y venimos viviendo, ¿no? Hace tiempo, porque esto no es que comienza con el presidente Milei, sino que esto comienza mucho antes, ¿no es cierto? De que sabemos que estamos en un constante declive. ¿Por qué? Bueno, porque la familia de clase media argentina cada vez está más debilitada. Entonces, exacto, hay muchos factores que hacen de que el comerciante, que el pyme, que le fue mal, bueno, como dice usted, ve leche y una vaca llora. Claro. O sea, no se anima. Tal vez cuando el país pueda, en el contexto de lo económico, pueda mostrar una realidad en la que uno pueda confiar, y seguramente que muchos van a querer volver a poner su pyme o reinvertir en el país. El otro día hablaba con un señor, no sé qué fabricaba, porque no tampoco me animé a preguntarle, pero él me dice, yo tengo una pequeña pyme que trabajaban en su momento 20 empleados, y de a poco se fueron yendo y no lo fui reponiendo, y hoy trabajo con mi hijo y con mi hermano.
Claro.
Y tengo un montón de máquinas paradas. Entonces, y si uno le pregunta a ese hombre, ¿no te animás a tomar 20 personas y empezar de vuelta? Seguramente que le va a decir que no, porque el país no le está mostrando esa posibilidad de arriesgar lo que le quedó, ¿cierto?
Fernando, para aquella persona que nos esté escuchando y dice, bueno, a mí me gustaría contactarme con la Federación de Almaceneros Bonaerenses, sea porque todavía tengo mi negocio, porque lo tuve o porque me gustaría tenerlo, ¿cómo puede hacer?
Mire, yo no tengo ningún problema en pasar mi teléfono, si usted me lo permite.
Por favor.
Es el 1160-96-53-86. Nosotros, digamos, tenemos varios grupos de WhatsApp donde están integrados todos los comerciantes a nivel país. Entonces, digamos que en ese grupo, que hay solo un detalle que pedimos, es que ni se abre política ni religión, para que todos sigamos siendo amigos. Uh-huh. Todos los días va a tener un informe desde la Federación, desde la Coordinadora Nacional y desde cada uno de nosotros, porque capaz que la pregunta del día es, che, ¿cómo le está yendo la venta? Y enseguida la respuesta está de todos los colegas, o qué pasó con el tema del incremento de la luz o lo que fuera, y digamos que las respuestas son inmediatas. Entonces, digamos, medianamente nos vamos enterando de lo que bajó a lo que aumentó a través de simplemente un mensaje.
Bueno, A mí todavía me sigue gustando ir a lo de Cacho y pedirle 100 gramos de salame. Y me quedo charlando y me quedo charlando un rato con Cacho de fútbol o lo de algo.
Pero Maxi, por eso, ¿sabes por qué es? Porque usted es parte de la historia del almacén de Cacho, y el almacén de Cacho es parte de la historia de su familia, ¿me entiendes?
Exacto.
A mí, yo tengo 40 años en este comercio, que lo heredé de mi padre, y imagínese que en 40 años hay pibes de aquel tiempo que hoy son doctores, médicos o simplemente hombres casados que se han mudado del barrio, y sin embargo cuando pasan por esta calle, que no es más una calle que de un barrio, paran a tomar un mate conmigo, ¿me entiendes? Porque qué sé yo, capaz que le quedó parte del recuerdo de su infancia, porque no sé, en su momento tuvo un metegol en la puerta, porque en su momento tuve un banquito de plaza y los pibes se juntaban ahí a charlar. Nada,
nos comprábamos la coca después de jugar a la pelota y la tomábamos ahí en la puerta del almacén.
Claro.
Exacto, es parte de un rol social que cumple un comercio de barrio, ¿no es cierto?
Sin dudas. Fernando, muchísimas gracias. Gracias por este contacto. Por supuesto, los micrófonos a disposición, y espero que la próxima vez que charlemos, bueno, sigamos compartiendo haya buenas noticias.
Silvia, Maxi, un gusto de hablar con ustedes.
Un placer, buena jornada. Muchísimas gracias.